José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa El Espejo, esta cita diaria con la información eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial queremos recuperar un paso de la catequesis de ayer del Papa Francisco, en el que comentaba que en Babel había comenzado la dispersión de los pueblos y la confusión de las lenguas como resultado de la soberbia de los hombres. Pero en Pentecostés estas divisiones se superaron. Ya no hay orgullo ni cerrazón entre unos y otros, sino apertura hacia Dios, el salir para anunciar su palabra. La lengua del Espíritu, la lengua del Evangelio, es la lengua de la comunión que invita a superar la cerrazón y la indiferencia, las divisiones y los conflictos. Y Francisco lanzaba ayer esta pregunta. ¿Llevamos la palabra de la reconciliación y del amor, que es el Evangelio, en los lugares donde vivimos? Porque a veces parece que se repita hoy lo que sucedió en Babel. Divisiones, incapacidad para entendernos, rivalidad, envidia, egoísmo. ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Creamos unidad a nuestro alrededor o dividimos con las críticas, con la envidia? Llevar el Evangelio es proclamar y vivir, nosotros en primer lugar, la reconciliación, el perdón, la paz, la unidad, el amor que el Espíritu Santo nos da. Demos testimonio de la novedad, la esperanza, la alegría que el Señor trae a la vida. Escuchemos en nosotros la dulce y confortadora alegría de evangelizar, porque anunciar a Jesús nos da alegría. En cambio, el egoísmo da amargura, tristeza, nos lleva hacia abajo. Evangelizar nos lleva hacia arriba. Bueno, pues estamos en El Espejo y eso es sinónimo de información sobre la vida de la Iglesia y comenzamos como siempre con el avance de las principales noticias en las que estamos trabajando esta mañana. Para eso nos acompaña Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Y una última hora que acabamos de dar en nuestro boletín informativo y que nos ofrecerá nuestra corresponsal en Roma en la ampliación es el anuncio de que el 4 de octubre Papa Francisco visitará la ciudad de Asís. Por lo demás, en el Vaticano esta mañana se ha presentado la cátedra Cardenal Bernardin Gantin de la Universidad Lateranense para promover la cultura africana.
Además, en Roma esta tarde, en el Colegio Español, el cardenal Cañizares presentará el libro Hablando con el Papa, con textos de José María Aznar, Alberto Ruiz Gallardón o nuestra compañera Cristina López Lichtin, entre otros. Mientras, a las 6, el Papa Francisco recibirá a los obispos italianos que harán una profesión de fe.
Y coincidiendo con la jornada de oración por la Iglesia en China, que se celebra mañana, conocemos una campaña de apoyo a los católicos chinos.
Más de 1.800 personas han firmado en menos de 12 horas pidiendo la liberación del obispo Madakin, retenido desde hace 10 meses. Es una campaña promovida por la Asociación Enraizados y por el Observatorio para la Libertad Religiosa.
En nuestro país, los obispos de Andalucía han mostrado su preocupación por la política educativa de la Junta.
Nos duele en especial, dicen en el texto, la eliminación de unidades escolares en centros dedicados a los más desfavorecidos, donde se viene realizando una magnífica labor educativa. En la actualidad hablaremos también de la carta de los obispos gallegos ante la Jornada Interdiocesana para la Enseñanza Religiosa Escolar, que se celebra el domingo, y de obras misionales pontificias que esta mañana ha presentado las conclusiones de su Asamblea General y Nacional, que se han celebrado en las últimas semanas.
Pues muchas gracias, Amparo. Ya saben que ampliamos toda esta información al final de nuestro programa, y es mucha la que hay que dar, y además les invitamos a que visiten ya la página del Espejo dentro de nuestro portal cope.es, ya que nos sigan en el muro de Facebook Religión Cope o en nuestro Twitter @religion_cope, que se encarga de cuidar nuestra compañera Margarita García. Hoy en el tiempo de entrevista les vamos a desgranar los principales contenidos del documento de la Conferencia Episcopal, orientaciones para la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe. Para eso estará con nosotros el obispo de Segorbe Castellón, Monseñor Casimiro López Llorente. Pero antes, como todos los jueves, abrimos el telón, nos vamos al cine con Infawatt y esta vez nos trae una propuesta para toda la familia. Muy buenas tardes, Ninfa.
Muy buenas tardes.
Pues nos acercamos a la cartelera esta vez con un reestreno, porque la película de hoy en el fondo ya es un clásico en la animación.
Sí, un clásico de alta calidad que ahora añade algo al estreno que se hizo hace 10 años. Hablamos de Buscando a Nemo, una preciosa película de animación de Pixar Disney dirigida por Lee Unkrich y Andrew Stanton. La original se estrenó en 2003, salió en DVD y ahora vuelve a estar en las pantallas de las salas comerciales.
¿Y con qué novedad viene?
Con la versión en 3D, en tres dimensiones. Recordarás que la historia se desarrolla en unos preciosos fondos marinos. Allí el pez payaso Marlin pierde a su esposa y a sus muchos hijos, a los muchos hijos que esperan. Solo sobrevive uno, Nemo, que es especial, con su pequeña aleta de la suerte. Marlin se convierte en un padre superprotector, por cariño, pero lleno de miedos por perder también a Nemo. Él pretende liberarse, se arriesga, sale de la barrera del coral del arrecife australiano y acaba en la pecera de un dentista al otro lado del océano. El padre inicia entonces una larguísima aventura para recuperar a su hijo, ayudado por la despistada Dory, una pececita encantadora que se convertirá en su ayuda y compañía. Y en torno a la búsqueda de Nemo se despliega toda una corriente de solidaridad que llevará, y nunca mejor dicho, a buen puerto. Bueno, pues esta preciosa historia se reestrena ahora en su versión 3D. Y lo que ya era sorprendente y precioso, ahora se multiplica.
Bueno, y además de este aspecto novedoso de la película, yo sé que tenías un interés muy especial en traérnosla a este comentario en estos días, precisamente.
Sí, porque es época de primeras comuniones, de confirmaciones, días familiares de fe que requieren celebraciones festivas, pero proporcionadas y con sentido. Yo creo que puede ser una propuesta preciosa ir a ver juntos una película como Buscando a Nemo, y comentarla en familia, porque además de la aventura, la animación, el humor, la belleza y la simpatía y la calidad que tiene como película, en el fondo encierra una reflexión y unos valores que merece la pena no perder de vista. Ahí está, entre muchas cosas, el sentido de la paternidad, pero está también algo que a los cristianos no suena. Algo así como la oveja perdida y algún rasgo del hijo pródigo y muchas cosas que yo creo que debatiendo en familia se pueden descubrir, disfrutar y compartir, sin olvidar, claro, los guiños que encierra para cinéfilos.
Pues Buscando a Nemo, una propuesta con sabor ya antiguo pero renovado y que acaba de explicarnos Ninfa. ¿Cuántos motivos hay para que vayamos a verla? ¿Tengamos estas celebraciones o no? Bueno, pues Ninfa, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal llevas el jueves? Soy Ramón García y aquí estoy preparando una tarde en la que la última hora va a ser lo primero. Estaremos también en el cine y comprobaremos el efecto que tienen los hijos ver que sus padres fuman.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Si eres de los que recorren menos de 3.000 kilómetros al año con tu vehículo, ¡despierta! Porque con la póliza Cuenta Kilómetros de Berti, pagarás solo por los kilómetros que recorres. Cuenta kilómetros con nosotros. 902030232. Berti, seguros para gente despierta.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Yo tuve el valor de pedir ayuda. Y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Las maletas, la cámara de fotos, un libro, los bañadores, las aletas y las gafas de buzo, las cremas, el cubo y la pala, el flotador del niño... ¿El niño? Tú solo preocúpate de llevarlo todo. Contrata tus vacaciones de verano hasta el 17 de junio en Viajes El Corte Inglés y tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y el mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Hay gestos que dicen mucho de las personas. Preocuparse por los demás, ayudar al necesitado, esforzarse día a día. Marcar la X a favor de la Iglesia dice mucho de ti. Porque así facilitas el anuncio del Evangelio, haces posible la atención al empobrecido y colaboras en la construcción de una sociedad mejor. Programa por tantos.
Hola, ¿qué tal llevas el jueves? Soy Ramón García y aquí estoy preparando una tarde en la que la última hora va a ser lo primero. Estaremos también en el cine y comprobaremos el efecto que tienen los hijos ver que sus padres fuman.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos de nuevo con todos ustedes y, como les decía, hoy en el tiempo de entrevista del Espejo nos acompaña Monseñor Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe Castellón, que es además el presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza. Con él vamos a recorrer los contenidos fundamentales del documento que se presentaba esta semana. Se publicaba Orientaciones para la Coordinación de Familia, Parroquia y Escuela en la Transmisión de la Fe. Bueno, pues antes de conversar con él, Eva Galbache nos traza el perfil de nuestro invitado.
Castellano del Burgo de Osma, que vive en Castellón, que es lo mismo que decir de la meseta castellana al Mediterráneo. Realmente hay mucha diferencia y nuestro invitado lo nota sobre todo por la humedad, que es lo que peor lleva. A pesar de ello, don Casimiro López está bien en su destino pastoral, entre las penas del mundo y los muchos consuelos de Dios, como dice. Añora el buen lechal de Castilla, que también preparaba su madre, pero le gusta caminar junto al mar, perder la vista en su inmensidad y escuchar el ruido tranquilo de las olas. A este obispo, que lo fue antes de Zamora, le gusta leer filosofía y teología, pero le atraen también mucho los libros de historia de la Segunda Guerra Mundial. Quedó marcado tras su paso por Alemania, donde estudió Derecho Canónico. A Monseñor Casimiro López Llorente le inquieta la crisis, sobre todo sus causas, que son de tipo moral y espiritual, traducidas en la ausencia de Dios. Y a nivel pastoral, le preocupa la transmisión de la fe. Desde 2006 es obispo de Segorbe Castellón y actualmente, como ya nos has dicho, José Luis, es presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis.
Pues saludamos ya a Monseñor Casimiro López Llorente. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en El Espejo.
Buenas tardes, José Luis, a ti y a todos los oyentes de COPE, y no hay que agradecer a las órdenes, a servir.
Pues vamos a ello. Creo que diríamos que la vibración que recorre todo este documento es ese gran desafío que conmueve a toda la Iglesia de transmitir hoy la fe, que, como decían los papas ya desde Juan Pablo II, no es en nuestras tierras una posesión tranquila, y vemos que hay una dificultad real. Yo creo que ese es el primer punto del que parte el documento.
Sí, una dificultad que ya la subrayó y habló de ella muchas veces Benedicto XVI, que es la emergencia educativa, la urgencia educativa, es decir, esa dificultad que a nivel general en el mundo educativo detectan los padres, los profesores, los educadores, de transmitir criterios sólidos y válidos a las nuevas generaciones. Y en este contexto se sitúa también la urgencia y la emergencia de la transmisión de la fe. Es decir, no es algo al margen, sino que también estas dificultades las percibimos, y en concreto estos tres ámbitos tradicionales fundamentales de la transmisión de la fe, como son la familia, es la parroquia y es la escuela católica, y en la clase de religión, en la escuela pública.
Con una mirada, diríamos, global a lo que es el documento, a la imagen completa que nos presenta, podríamos decir que lo que se trata de comunicar es que estas tres realidades, estos tres ámbitos, no pueden ser cerrados en sí mismos ni aislados, necesitan como abrirse mutuamente, y luego veremos en qué consiste esa coordinación que propone el documento.
Sí, tienen que actuar acordes y concordes en su acción educativa, en concreto en la transmisión de la fe, porque en definitiva el destinatario es cada uno de los muchachos, de los jóvenes, a los que se les intenta acercar a Jesucristo, transmitir la fe en último término, ¿no? Eso, por una parte, ya por sí mismo creo que es necesaria esa coordinación o esa acción concorde y acorde, pero además porque los especialistas dicen que estos tres ámbitos tradicionales en la transmisión de la fe y en la educación pues van perdiendo también fuerza educativa. Alguien se ha atrevido a decir que si hace una generación, por ejemplo, esos tres ámbitos, familia, parroquia, escuela, suponían como el 70% de la educación, en ese momento son otros los que van también teniendo parte, y quedaría reducida pues, quizá a un 30 o un 40%. Por tanto, más razón aún para trabajar unidos en esta tarea educativa.
Y una de las cosas que también llama la atención es que, por un lado, se señalan esas debilidades, esa pérdida de fuelle, por así decir, que usted ahora nos describía, tanto en la familia como en la escuela, como también a veces en nuestras comunidades cristianas, pero al mismo tiempo que el corazón de los niños, de los jóvenes, también de los adultos, sigue deseando, sigue añorando y sigue necesitando la propuesta de la fe. Y esa es nuestra gran oportunidad.
Ahí está. Precisamente no decaer ni desfallecer ante la dificultad, sino percibir, detectar, conectar con ese deseo de felicidad, de libertad, de bien que está en el corazón humano. Es decir, eso no es innegable, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, hacer una propuesta que realmente lleve a ese punto fundamental, no lo podemos nunca olvidar, que es el encuentro personal en la comunidad con Jesucristo.
Cuando hablamos de coordinación, pues cada uno se hará su imagen. Yo no sé si se trata tanto de generar nuevas estructuras, mecanismos, reuniones, a lo mejor de eso también estamos necesitados, pero me imagino que el primer cambio se tiene que dar en los protagonistas, pues, de la vida familiar, de la vida parroquial y de la vida escolar.
Evidentemente, es decir, que todos ellos estamos embarcados en una misma tarea, que es la tarea evangelizadora, y por tanto debemos trabajar codo con codo, hombro con hombro, ¿no? Para cada uno desde su ámbito específico, con unos contenidos específicos, con unos objetivos concretos, aunemos esfuerzos para la misma acción educativa. De eso se trata, es un servicio que se ofrece, no uno nuevas estructuras ni mucho menos, sino cómo favorecer esa acción, digo, acorde y concorde. Esto es lo subrayo, que creo que es muy necesaria. Sea necesario pues que se conozcan, que se sientan los padres y las madres, los educadores familiares, miembros de esa comunidad eclesial, que la parroquia también les acoja y les ayude, los catequistas, los profesores de religión, que tengan, digamos, claro que su tarea, digamos, cuestionar ni mucho menos, sino reforzando la especificidad de la clase de religión, su tarea, en último término, es pastoral también.
Hablemos de esa clase de religión que ahora mencionaba usted, don Casimiro, porque se le dedica atención, y precisamente estamos en una semana, esto es la providencia de Dios, porque no estaba pensado, en la que se ha debatido mucho en diversos foros y foros públicos y en los medios de comunicación, una vez más, sobre por qué en una escuela laica, estatal, pública, en un país que es aconfesional, lógicamente, tiene sentido y tiene plena legitimidad que exista una clase de religión, y además que sea una asignatura seria, ¿no? Como antes se decía, pues una María, por así decir.
Evidente, son varias cosas las que apuntas, José Luis. Lo primero que has dicho ha sido fundamentalmente providencial, no estaba previsto, el documento ya llevaba 3-4 años elaborándose, ¿no? Y la reforma de la ley educativa, la LOMCE, pues acaba de aparecer, ¿no? Uh-huh. Por tanto, que nadie ve ahí ninguna, digamos, estrategia conjunta, ni mucho menos. Y por otra parte, la especificidad, pues claro que está, pero por una parte, partiendo de la misma Constitución, el artículo 27.3 de la Constitución garantiza el derecho de los padres a que sus hijos sean educados según sus convicciones religiosas, que es, por otra parte, pues un elemento que surge de la libertad religiosa de los hijos. Y en el contexto donde reciben una formación global y una serie de conocimientos globales, tiene que estar presente el elemento religioso para aquellos padres que realmente deseen que sus hijos sean educados, sean formados, y con una visión trascendente de la vida, que en este caso es la confesión católica, que sean educados desde ahí para dar un sentido, para dar una orientación a su vida, una serie de principios, una serie de valores, una serie de conocimientos. Además, en un contexto donde se da ese diálogo que llamamos entre la fe y la cultura, es decir, se reciben conocimientos también de otras asignaturas, en la biología o en la filosofía, etcétera, que tienen que ser confrontados con la propuesta o la doctrina o la fe que la Iglesia propone. Y en ese diálogo creo que no sería bueno, incluso para el crecimiento, el desarrollo unitario e integrador de los jóvenes, que quedaran compartimentos estancos, sino que ahí en el contexto de la escuela se dé. Y por otra parte, con el rigor académico que tiene la asignatura de religión y con la evaluación. Una asignatura que no se evalúa, se devalúa y termina desapareciendo.
Ha habido algún portavoz político que, de una manera que yo llamaría un tanto chusca, pues se ha preguntado con ironía si es que vamos a darle la misma importancia a la religión que a la biología o que a las matemáticas. Quizás habría que explicar que educar no es solamente transmitir pues saberes o habilidades, sino responder a las grandes preguntas de la vida.
Ahí está el problema. Es el sentido mismo de la educación. Educar para la competitividad es olvidar lo que es la persona, ¿no? En todas sus dimensiones, en esa, digamos, educación integral, que dicen que una frase que quizá no sea esto, pero integradora de todas las facultades. Ahí es donde, digamos, debemos aunar. Y eso, pues, es una parte que no es innegable y que no se puede rechazar. En cualquier caso, no se puede impedir ni dificultar.
Pues, por último, don Casimiro, me imagino que ahora queda lo más importante, y es que estas pautas y estas pistas que nos ofrece el documento, pues, en los ámbitos concretos, en las diócesis especialmente, pues se lleven a la práctica.
Sí, desde la misma comisión, junto con catequesis, enseñanza catequesis, y también con la colaboración de la Subcomisión de Familias, se van a elaborar pues unos materiales pequeños que ayuden precisamente al aterrizaje en las parroquias, uh-huh. que es el lugar donde se puede llevar a cabo, quizá a través de los arquitectos, pues cómo funcionar en concreto en esta tarea, es decir, para que no haya solapamiento ni haya descoordinación, sino que se trabaje conjuntamente. Esto no quita y que no seamos conscientes, y en el documento, pues que evidentemente la familia tiene que ser realmente evangelizadora, que es una cuestión que hay que potenciar mucho, que las parroquias tienen que ser también misioneras, que los profesores de religión tienen que tener sentido claro o en dónde consiste, en qué consiste su misión, etcétera. Pero se van a elaborar, como digo, esos materiales como un ofrecimiento que se hace a las diócesis y a toda la Iglesia en España en este ámbito de la integración, la coordinación de las tareas educativas de esos tres agentes en la transmisión de la fe.
Pues, monseñor Casimiro López Llorente, obispo de Segorbe Castellón y presidente de la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis, gracias por haber compartido con nosotros esta, podríamos decir, introducción, porque ahora hace falta que nos sumerjamos y gustemos también este documento.
Que se lea, se estudie y se acoja sobre todo con calor, que es lo importante. Si no, pues el papel, como dicen, todo lo aguanta, ¿no?
Efectivamente.
Gracias a ti, José Luis, y encantado de poder saludar y, como he dicho antes, a mandar y a servir.
Pues un fuerte abrazo y muchas gracias, don Casimiro. Hasta pronto.
A vosotros.
Adiós. Pues abrimos aquí nuestra página informativa, como todos los días. Vamos a ir con todas esas noticias que se están produciendo ahora mismo en la vida de la Iglesia y que de nuevo nos acompaña para comentarlas Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Pues en el Vaticano, esta tarde, el Papa Francisco va a recibir a la Conferencia Episcopal Italiana.
También estaremos pendientes de la presentación del libro Hablando con el Papa. Será a las 6:00 p.m. en el Colegio Español e intervendrán, entre otros, el Cardenal Antonio Cañizares. Paloma García Ovejero, corresponsal en Roma. Si te parece, empezamos por la confirmación de ese viaje del Papa a Asís, una noticia que conocíamos hace media horita.
Sí, menos casi, porque nos la confirmaba en persona el padre Lombardi. El viaje del Papa Francisco a la localidad de Asís será el 4 de octubre. Era casi un rumor a gritos, un deseo de todos, porque el 4 de octubre, por si alguien está despistado, es el día en que se celebra al santo San Francisco de Asís. Así que, bueno, de alguna manera estaba cantado, pero ya tenemos la confirmación oficial unos minutos antes de que lo anunciara el propio obispo de Asís, Sorrentino. Así que esta es la noticia de última hora, pero, como bien contáis, hoy a las 6:00 p.m. en la Basílica Vaticana, profesión de fe del Santo Padre, junto a los obispos de la Conferencia Episcopal Italiana, en la celebración eucarística de la solemnidad del día. Hoy el Santo Padre, hará también su profesión de fe. Y a la misma hora, también a las 6:00 p.m, pero en el Colegio Español, el Pontificio Colegio Español de San José, que está muy cerquita del Vaticano, el Cardenal Antonio Cañizares, el profesor Ignacio Sánchez Cámara, que además es el consejero de Educación y Cultura de la Embajada Italiana, de Española aquí en Italia, y el presidente de la Fundación Valores y Sociedad, Jaime Mayor Oreja, presentarán este libro, Hablando con el Papa, 50 españoles reflexionando sobre el legado de Benedicto XVI. Entre esos 50, algunos les conocéis: José Luis Restán, Cristina López Slichting, José María Aznar, etcétera.
Gracias por la comparación, Paloma. Seguimos adelante. También en Roma, hoy y mañana, tiene lugar la conferencia internacional de la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice.
Reflexionar sobre el valor de la solidaridad desde una perspectiva destinada a la creación de empleo es el hilo conductor de este foro que empieza esta tarde y que terminará mañana con la intervención de Monseñor Cheli, presidente del Consejo Pontificio para la Comunicación Social.
Y los católicos chinos, y con ellos todos nosotros, se celebran mañana la fiesta de la Virgen de Shesan.
Ayer lo recordaba el Papa en su catequesis y pedía a todos oraciones por la Iglesia China. En esta línea está la campaña promovida por la Asociación Enraizados y por el Observatorio para la Libertad Religiosa, que pide la liberación del obispo Ma Dakin, privado de libertad desde el día de su ordenación. En 12 horas ya se han recogido 1.800 firmas.
Los obispos andaluces han denunciado los recortes de la Junta a la escuela concertada y a la educación diferenciada.
Lo han hecho en un comunicado conjunto en el que critican la supresión de los centros de educación diferenciada, algo que vulneraría el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. COPE Córdoba, Natividad Gavira.
Los obispos del sur de España, reunidos en Córdoba en asamblea, advierten de la preocupante política de la Junta de Andalucía con respecto a la enseñanza escolar concertada, en la que lamentan los recortes aplicados desde la administración pública autonómica. Los prelados valoran el esfuerzo realizado por cuantos se ocupan de la educación en la comunidad andaluza a favor del desarrollo integral de la persona, sea cual sea la red educativa en la que llevan a cabo este trabajo, si bien ven con preocupación la política de recortes, especialmente en la situación de la enseñanza concertada, que durante décadas se ha consagrado a la tarea educativa en la comunidad, atendiendo en muchos casos a los sectores más desfavorecidos.
Pues con esta preocupación expresada intensamente por los obispos del sur de España, por la situación de la enseñanza concertada, por tanto de la libertad de educación en Andalucía, nosotros terminamos esta edición del Espejo de hoy que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Nos marchamos, les dejamos con el Mediodía COPE y Ángel Expósito con toda la información de España y del mundo. Buenas tardes, hasta mañana.